calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También los invitamos a escuchar la retransmisión que se hace los domingos a las 10 de la mañana por Radio Comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Preguntas y comentarios también los pueden hacer llegar a través de las redes sociales, Twitter, @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Este año se les acabaron. Bueno, en el contexto de la alta tasa de contagios del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en Chile, la Universidad de Chile ha estado trabajando en ello. En el último año, el Hospital Clínico de la Universidad particularmente realizó 3 campañas de detección del virus de forma gratuita y a través de pruebas rápidas, testeando entre noviembre del 2017 y noviembre del 2018 a 4.392 personas. Para conversar sobre estos resultados, este estudio y sobre el panorama actual del VIH, tenemos hoy día en el estudio a la inmunóloga y jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la doctora Carla Bastías. Muy bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las campañas realizadas por el Hospital Clínico, primero saber a quién están enfocadas, a quién fueron dirigidas, a quiénes se aplicaron los test.
Mira, partimos el año pasado. Durante todo el año pasado hubieron varias alarmas en el sentido de que nos enteramos que los casos estaban aumentando. Salió el reporte de ONU-SIDA que mostraba que había un incremento de un 96% de los casos desde 2010 a 2017 en Chile, siendo que en muchas otras partes del mundo la tasa de nuevas infecciones por VIH había ido disminuyendo. Entonces, en ese contexto surgió la idea de realizar una campaña de testeo masivo en donde pudiéramos acercarnos a la comunidad con test que fueran amigables, test rápidos, en el fondo que la persona en un corto periodo de tiempo pudiera enterarse de su condición serológica. En Chile están disponibles los test rápidos hace bastante tiempo. Nosotros teníamos experiencia en el laboratorio en uso interno, en protocolos de embarazada, en donde se hace prevención de transmisión vertical. Y en ese contexto planificamos la campaña. La primera campaña fue en noviembre del 2017. La hicimos en el frontis del hospital y fue abierta a la comunidad, es decir, quien quisiera acercarse en forma voluntaria tenía que llenar un consentimiento informado, se hacía el test rápido en 20 minutos, se entregaba el resultado y si eventualmente el resultado era reactivo, a esa persona se le realizaba el protocolo que está establecido por la normativa chilena con un test de ELISA y la posterior confirmación del ISP. Esa fue la primera campaña. En la segunda campaña,
disculpa, en el frontis del hospital, bueno, el hospital queda en Independencia, y abarcó como a la gente que iba al hospital, a los estudiantes.
Claro, se hizo un trabajo colaborativo con el equipo de comunicaciones del hospital, quienes hicieron una gran labor, masificaron esta información y la transmitieron a través de las redes sociales, porque uno de nuestros focos principales de atención al que queríamos llegar eran los jóvenes, que es el público en donde más ha aumentado la tasa de infección por VIH en el último tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que los jóvenes no ven tele, no escuchan tanta radio, pero sí se comunican a través de redes sociales y, por lo tanto, ese foco tuvo la campaña. Por lo tanto, llegó mucha gente joven en esa primera campaña y gente que, claro, iba al hospital, que pasaba por ahí. De hecho, tuvimos incluso personas que trabajan en los lugares cercanos, La Vega, el cementerio, en el fondo gente que estaba en el sector. Uh-huh. Y también tuvimos gente que se enteró por otra, bueno, por las redes sociales o por otros medios y que viajó desde lejos, Melipilla, teníamos algunos que no tenían idea de que se podían hacer el test de una forma tan rápida y tan expedita. Uh-huh. Así que fue una experiencia bastante interesante. Uh-huh. Y en ese contexto, como tuvimos una tan buena acogida del público en general y la campaña fue bastante exitosa, uh-huh, decidimos dejar la posibilidad de que todo aquel que quisiera inscribirse y tomar una hora en los laboratorios de inmunología y medicina molecular pudiera hacerse el test posterior a esa primera campaña. Uh-huh. Por lo tanto, hicimos un mecanismo de ventanilla abierta en donde se tomaron test durante todo el año previa hora. Por teléfono. Después hicimos una segunda campaña en la Casa Central. Uh-huh.
Este año
2018, en a finales de abril del 2018, donde hicimos alrededor de 1,000 test en 3 días. Fue una campaña bastante maratónica, uh-huh, porque significó primero que todo trasladar todo lo que es la logística del laboratorio. Uh-huh. Y de toma de muestra y parte del hospital a la Casa Central, porque incluso teníamos un punto que nosotros llamamos clave azul, que es eventualmente si hay alguna emergencia, si alguien se desmaya, incluso eso teníamos. Y ahí hicimos 1,000 tests, cercano a 1,000 tests en 3 días. Y esa campaña fue solo enfocada en alumnos de la Universidad de Chile, de todas las escuelas, de todas las facultades, también era por modalidad de libre llegada.
Claro,
llegaron muchos estudiantes, de hecho, sí. Hubieron estudiantes que no alcanzaron a hacerse el test porque uh-huh, los números ya se habían agotado, pero igual fue una convocatoria exitosa y las personas que no pudieron hacerse los test esos días, después se les agendó hora por ventanilla abierta.
Igual se abarcaron las personas que no pudieron hacerse el test ese mismo día.
En esa misma fecha, exactamente. Y en esa oportunidad hicimos 1,000 test solo alumnos de la Universidad de Chile, que es un número bastante importante. Sí. Y la tercera, bueno, después de eso continuamos todo el año con la modalidad de ventanilla abierta. Y la última campaña la hicimos ahora a finales de noviembre, uh-huh, cercanos a la fecha en donde se conmemora el Día Mundial del SIDA. Como una manera de volver a recordarlo y volver a insistir en algo que es para nosotros sumamente importante, que es acercar el diagnóstico a la población. Y uh-huh, en esta última campaña también agregamos un módulo educativo de profilaxis preexposición para quienes estuvieran interesados, que conocieran de qué se trataba, cómo se podía obtener. Nosotros tenemos un protocolo ya de disposición de la profilaxis preexposición para quienes lo solicitan.
Claro, eso es un método de prevención, ¿no? Si nos puede explicar en qué consiste más o menos.
Claro, la verdad es que hay varios métodos y mecanismos de protección. Uh-huh. No quiero dejar de mencionar que siempre la actividad sexual protegida con preservativo es una gran herramienta y de muy fácil acceso para cuidarse. La profilaxis preexposición consiste en la toma de un medicamento coformulado, que es tenofovir emtricitabina, en una sola pastilla, en forma diaria, que es el esquema que está autorizado acá en Chile y que es el que tiene más estudios internacionales y que previene en el fondo la infección por VIH. Uh-huh. Los estudios que se han realizado y la forma en la que está aprobada esta profilaxis preexposición es en condiciones en donde hay riesgo de transmisión. En el fondo no está pensado para toda la población ni para la población general, sino que para personas que tengan conductas sexuales de riesgo. ¿Y a qué me refiero con esto? Múltiples parejas sexuales con uso irregular o no uso de preservativo, hombres que tienen sexo con hombres, también sin protección, Son los principales grupos de riesgo. Transgéneros también están considerados en el sentido de actividad sexual no protegida. Siempre es súper importante aclarar eso, ¿no? Cuando uno habla de condiciones de riesgo, no se refiere a los sujetos, sino que se refiere a las conductas que puede tener cualquier persona, y en el fondo, para que se entienda. Y tiene una alta tasa de prevención, cercana al 90%, mayor al 90%, cuando se toma en forma adecuada y cuando es indicado en forma adecuada, porque es importante una evaluación médica primero y estar 100% seguros que no hay una infección por VIH previa o una primoinfección, en el fondo una infección reciente, para poder tomar la profilaxis preexposición.
Okay. Y en cuanto a lo que decías del comportamiento sexual en general de los usuarios que se tomaron el test, ustedes pudieron aplicar una encuesta también, ¿cierto? A 3.000 usuarios dentro de esta campaña, que arrojó datos importantes,
claro,
sobre el comportamiento.
Nuestro afán siempre fue un afán más bien educativo y académico, para tratar de entender un poco por qué en Chile han ido aumentando tanto las transmisiones de VIH. Se entiende que probablemente las políticas públicas no han sido lo suficientemente fuertes y lo suficientemente enfáticas en la prevención, pero hay muchos más factores que están involucrados y es importante saber o tratar de entender cuáles fueron. Y en ese contexto aplicamos esta encuesta, que era una encuesta muy general respecto a nivel socioeconómico, nivel educacional y algunas conductas sexuales. Y bueno, en las 3.000 encuestas que hicimos 4.000 y tantas encuestas, la misma cantidad de test, pero tenemos tabuladas 3.000, un poquito más de 3.000, es un trabajo muy titánico. En las 3.000 encuestas que tenemos tabuladas, el 99% de la población que se ha hecho el test rápido en estas campañas de la Universidad de Chile son personas que tienen educación básica y media. Y la mayoría, como el 50%, está en educación universitaria en curso. Es decir, son personas con un nivel educacional alto, pero que tienen un desconocimiento de cómo se contagia el virus, cómo se transmite y cuáles son las principales medidas preventivas. Destaca, por ejemplo, que solo cercano a un 20% de todos los encuestados usa preservativo regularmente en su actividad sexual. Por lo tanto, es una baja tasa de protección. Claro. Y destaca también que casi un 60% de las personas encuestadas ha usado alguna vez alguna droga recreativa, principalmente alcohol, en la actividad sexual. Que eso condiciona un factor de riesgo mayor, porque el uso de drogas recreativas puede hacer perder la voluntad de los individuos y, por lo tanto, crear un riesgo de protección, de no protegerse. Esos son datos bastante característicos, que llamaban bastante la atención.
Bueno, estamos conversando con la doctora Carla Bastías. Ella es jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y vamos a entregar algunas cifras de esta crisis sanitaria, que la han llamado, que ONUCIDA, bueno, ONUCIDA, que es el programa de las Naciones Unidas sobre VIH-SIDA, dio a conocer cifras que se indican a Chile como uno de los 10 países del mundo donde más han aumentado los casos de VIH. Por su parte, las cifras del Instituto de Salud Pública, el ISP, revelan que entre enero y septiembre de este año ya se han confirmado 5.206 nuevos casos. Esto es un 21% más que los registrados en igual periodo del año 2017. Y en ese contexto, además, las autoridades proyectan cerrar este año con 7.000 nuevos pacientes. ¿Cuáles, si ustedes han podido identificar, cuáles serían los factores que estarían influyendo en el aumento de los contagios? ¿Son estas conductas de riesgo? ¿Hay algo que pueda identificarse también?
Mira, a nivel poblacional es difícil saber a ciencia cierta por qué han aumentado los contagios. Es importante destacar que que en el fondo la capacidad de protección que tienen las personas es baja. O sea, nuestra encuesta arrojó que solo el 20% usa preservativo. Uh-huh. Y otro factor importante probablemente en el aumento de los contagios en Chile es que muchas personas desconocen su condición de portador de VIH. No se han hecho el examen. Por eso nosotros, una de las primeras cosas que hay que hacer para poder empezar a prevenir y a disminuir esta tasa de nuevas infecciones, uh-huh, es conocer el estado serológico de las personas, es saber si tienes o no tienes VIH, porque las personas que no conocen su condición están transmitiendo el virus sin saberlo. Probablemente la tasa de infección por VIH en los próximos años va a aumentar más todavía, pensando en que se van a pesquisar todos los casos que hoy no se conocen, y probablemente eso en algunos años debiera llegar a un plató, estabilizarse y empezar a descender si las políticas públicas que se en teoría se van a implementar, uh-huh, fueran efectivas. En el fondo, claro, pesquisar primero a la mayoría de los infectados, uh-huh, ponerlos en tratamiento, porque hay muchos estudios internacionales que destacan y son enfáticos en decir que persona que tiene VIH, se trata, llega a carga virales indetectables, no transmite el virus, por lo tanto ese es uno de los primeros objetivos. El segundo objetivo es prevenir las nuevas infecciones, y eso se realiza con la educación de la población. En las poblaciones donde hay conductas de riesgo, usar profilaxis preexposición, que también es una de las medidas que se han anunciado últimamente, uh-huh, y acercar el diagnóstico a la comunidad. Hay que mejorar la forma de diagnosticar y no que una persona se demore 3 o 4 semanas en hacerse el diagnóstico.
Uh-huh. Y bueno, en este contexto también hay hartas noticias como a nivel nacional. A fines de noviembre, por ejemplo, renunció la jefa del VIH del MINSAL, la señora Ana María San Martín, que tenía años de trabajo sobre el tema. Desde los años 80 trabajaba en políticas de prevención y, bueno, preocupa mucho su salida. Y también, por otro lado, el ministro de Salud, Emilio Santelices, declaró que la razón principal del aumento de los contagios serían que se están realizando más exámenes de detección. ¿Qué, si nos puedes comentar algo de lo que quieras sobre la contingencia?
Mira, la verdad es que del punto de vista académico, uh-huh, siempre la renovación de las personas puede ser una cosa positiva, encuentro yo. Uh-huh. Creo que el manejo de VIH a nivel de salud pública debe tener una renovación con, ojalá con personas que hayan trabajado y que estén y que conozcan la realidad local, uh-huh, es decir, que hayan trabajado en los hospitales con los pacientes. Uh-huh. Y por lo tanto probablemente los cambios siempre son para mejor, como dice. Uh-huh. Respecto al aumento de las infecciones este año, la verdad es que habría que comparar la estadística de nuevos casos versus el aumento de la tasa de exámenes realizados en el sector público y privado. Si no existe esa comparación, es imposible decir que los aumentos de la infección han sido por el aumento de los tests, porque no habría cómo comprobarlo. Claro. Yo creo que en los próximos años sí debiéramos ver un aumento cuando la implementación del test rápido en salud pública, en todos los consultorios, en todos los hospitales, esté realmente con acceso para todas las personas. Ahí, uh-huh, deberíamos ver un aumento. Entiendo que lo que ha hecho el Ministerio durante este año son planes pilotos de prueba del test rápido en algunas zonas, y por lo tanto no creo que eso justifique todavía el aumento de las nuevas infecciones que se han notificado.
Uh-huh. ¿Y ustedes están trabajando a nivel ministerial o de gobierno como para coordinarse, señalar algunas medidas que podrían aplicarse como expertos o como pioneros?
No. Mira, nosotros como Universidad de Chile sabemos y tenemos súper claro que una de nuestras misiones en la academia es ayudar, favorecer a la salud pública del país y colaborar en lo que se estime conveniente si lo podemos hacer. Uh-huh. Parte de nuestro equipo de todo esto que se ha formado del diagnóstico de VIH con test rápido está trabajando colaborativamente con el ministerio cuando se lo han pedido. Uh-huh. Y por supuesto que nosotros estamos dispuestos a ayudar.
Bueno, le damos las gracias a la doctora Carla Bastías por haber venido hoy día a contarnos sobre este tema que está preocupando tanto a la población como a las autoridades, y esperamos tenerla prontamente con nuevas noticias y mejores noticias sobre este panorama. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y nosotros seguimos con las noticias.
Universidad de Chile cierra el 2018 como la mejor del país en investigación de alto impacto.
El liderazgo de la Casa de Estudios se extendió a todos los rankings internacionales más importantes que evalúan volumen y calidad de la producción científica, tales como el ranking académico de las universidades del mundo, Chimago, Nature Index y CBTS Leiden.
A este reconocimiento se suman los 190 proyectos Fondesit adjudicados este año, destacando como el plantel que recibirá la mayor cantidad de recursos provenientes de este fondo. La distinción como mejor institución de transferencia tecnológica de Chile realizada por Corfo y su participación en más del 50% de los centros de excelencia del país encabezando investigación de punta.
Sobre estos indicadores y la contribución que la institución realiza al país por su labor en investigación, el rector Ennio Vivaldi comentó que estos resultados son una muestra del valioso trabajo que nuestros académicos y estudiantes realizan afrontando grandes desafíos locales y globales. La investigación, la innovación y la creación artística cumplen un rol fundamental en el compromiso que la universidad mantiene con el país. En este sentido, es imposible no pensar en la contribución aún más gravitante que podríamos hacer desde el ámbito del conocimiento al desarrollo social y económico si Chile contara con un presupuesto nacional dedicado a ciencia y tecnología superior al 0,36% del PIB actual, dijo.
Respecto a los múltiples avances que la Universidad de Chile ha registrado en el último tiempo en investigación e innovación, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, indicó que esto se debe en gran parte al esfuerzo y capacidades de nuestros investigadores, a las políticas que se han implementado en algunas facultades y también a una mejor articulación de las políticas de investigación en la universidad mediante la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. En este sentido, el Reglamento de Innovación y Fomento a Concursos Colaborativos ha permitido y probablemente seguirá incrementando el volumen y calidad de las publicaciones y todos los productos que se generan a partir de la investigación.
Panoramas destacados.
Concierto de Navidad en Sala Isidora Seges.
Académicos y elencos del Departamento de Música de la Universidad de Chile se reunirán para cerrar las presentaciones correspondientes a la temporada oficial de conciertos con un especial de Navidad.
El ensamble vocal Tactus, junto a David y Nalef en arpa, ejecutará la obra A Ceremony of Carols, de Benjamin Britten. La orquesta de flautas Illawarra, también acompañada por David Inalef y el pianista Claudio Merino en celesta, interpretará la suite Cascanueces de Tchaikovsky. Jorge Pepi en el piano ejecutará la pequeña suite para Navidad de George Crumb, entre otros.
El concierto de Navidad se realizará el miércoles 19 de diciembre a las 19:30 horas en la Sala Isidora Segers, que se ubica en calle Compañía 1264 en Santiago Centro. La entrada es liberada.
Conferencia Gabriela Mistral y la Mancha de Águilas Cenicientas con Elvira Hernández.
En el marco de la conmemoración de los 70 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y celebrando los 73 años desde que Gabriela Mistral se convirtió en la primera escritora latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, el Archivo Central Andrés Bello, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile invitan a la conferencia Gabriela Mistral y la Mancha de Águilas Cenicientas, que se realizará en la sala Museo Gabriela Mistral y gracias a la poderosa voz de Elvira Hernández.
La poeta, quien recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2018, se ha consolidado como una de las voces más potentes del contexto latinoamericano contemporáneo. Sus obras son referente de la contracultura chilena en dictadura y su poesía forma parte de la exposición Momento Constituyente, del pueblo a la ciudadanía, que se exhibe desde 2017 en la Sala Museo Gabriela Mistral de la Casa Central.
La actividad junto a Elvira Hernández se realizará el próximo jueves 20 de diciembre a las 18:30 horas en la Sala Gabriela Mistral, que se ubica en la Casa Central de la Universidad de Chile, con entrada liberada.
Continuamos con más Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile y vamos a hablar sobre la PSU, porque los días 26 y 27 de noviembre pasado, miles de estudiantes chilenos rindieron esta prueba a lo largo de todo el país. Fueron más de 290.000 inscritos que este año tuvo esta prueba emblemática, que a algunos estresa, a otros también complace y necesitan hacerla porque tienen, digamos, expectativas puestas ahí. Pero bueno, para postular a la educación superior en nuestro país es necesario rendirla, y también en esta versión fueron 181 sedes de rendición, un proceso que es trascendente, decíamos, para la vida de muchos jóvenes quienes están a la espera de los resultados, además que se van a publicar muy pronto, el 26 de diciembre ya. Bueno, tenemos acá a quien, digamos, coordina, dirige el DEMRE, que es la profesora María Leonor Varas. Ella... queremos conversar con ella sobre la situación que ha tenido todo este proceso de admisión durante la historia de nuestro país, de selección universitaria también, y los desafíos que enfrenta un sistema cuestionado, pero que también parece que tiene luces de cambiar, ¿o no?
Sí.
¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
Bueno, María Leonor, quisiéramos primero conocer algunos datos sobre esta versión de la PSU. Este año 2018, ¿cómo se desarrolló el proceso? ¿Si hubo cambios comparado con otros momentos o fue similar a otras versiones?
Fue muy similar a otras versiones, funcionó muy bien la prueba, estamos contentos, ya terminamos los análisis que nos permiten entrar al cálculo puntaje que debe ser oficializado por las autoridades, el vicepresidente Cruz, la vicerrectora académica nuestra. Nosotros les presentamos nuestras decisiones ya discutidas con el equipo técnico del Sistema Único de Admisión y con expertos externos que convocamos también para tomar decisiones. Son decisiones importantes y ha funcionado todo de manera excelente. La aplicación tuvo varias novedades importantes que la recogió la prensa y que son un progreso. Sabemos que no es suficiente, siempre nos gustaría hacer más, pero dentro de todo vamos progresando y este año de manera importante. Son más de 9.000 salas en las que tomamos la prueba, entre ellas 130 son en cárceles, 16 en hogares del Sename, lo que es importante como seña que el derecho a la educación no se extingue por ejemplo, tener una situación al margen de la ley que se está mantiene a una persona recluida. Eso claro, no impide que mantenga sus derechos a la educación. También este año, por primera vez, incluimos la posibilidad de que las personas transgénero rindieran la prueba con su nombre social. Sí. Incluimos una nueva sede, que siempre es algo muy importante, porque siempre se trata de poca gente, de minorías que quedan no excluida, pero tienen que parcialmente excluida, o tienen que dar la prueba en malas condiciones porque tienen que viajar la noche anterior, y eso aumenta el estrés de una prueba que tiene muy altas consecuencias, por lo tanto muy estresante. Uh-huh. Y también fue bueno mantenernos alerta a las condiciones generales, por ejemplo, del país, y haber abierto una sede en Zapallar y trasladar a los alumnos. Con mucha anticipación se hicieron los acuerdos con el gobierno regional, de manera de que fuera bien fluido el transporte, que pudieran almorzar en el mismo punto de rendición, sin esta preocupación por las condiciones ambientales que se vivían en Puchuncaví y en Quintero. Así que fue una buena prueba. Nosotros estamos muy contentos hasta ahora. Pero es la misma prueba de siempre. No ha habido cambio en eso, a pesar que se ha hablado mucho de los cambios y que estamos muy esperanzados
en que se procesan esos cambios.
Sí.
Bueno, queremos profundizar en ese aspecto, pero primero, antes, para situar en contexto a nuestros auditores y auditoras, cuéntenos, en definitiva, ¿qué es el DEMRE, este espacio técnico que de la Universidad de Chile que está encargado de diseñar la prueba, implementar todo el proceso, un proceso complejo, ya que cubre todo el país, usted decía 9.000 salas, esto no es nada sencillo, y tienen que garantizar, por supuesto, que el proceso se configure de manera justa para todos, en las mismas condiciones, etcétera? Y este organismo que está en la Universidad de Chile provee este servicio, digamos, a todo el sistema de universidades que está adscrito a esta prueba. Cuéntenos un poquito el detalle de esto para que la gente comprenda muy bien, porque a veces se cree que la Universidad de Chile es la responsable de los cambios que tiene que hacer la prueba y así.
Claro, no lo es. La Universidad de Chile tiene una historia muy impresionante de certificación de conocimientos y habilidades para el ingreso a la educación superior. De hecho, es un rol de la Universidad de Chile anterior a su rol de universidad en el sentido moderno, como es la entrega de títulos. Tenía un rol medio contralor originalmente, al momento de su creación, y por lo tanto tenía que certificar que quienes terminaban la educación secundaria alcanzaban el grado de bachiller. Y por eso la Universidad de Chile hacía una prueba que se llamaba el bachillerato, que después fue usada para el ingreso a la universidad y que después fue reemplazada por la prueba de aptitud académica, y el 2003 fue reemplazada la aptitud académica por la PSU, que es la que aplicamos hasta el día de hoy. La PSU no es de la Universidad de Chile ni es del DEMRE, es del CRUCH, del Consejo Rectores de las Universidades Chilenas. Y el DEMRE solo la construye, la aplica, la procesa, entrega resultados, analiza y hace la selección. Y la selección en Chile, la gente en general cree que es una cosa muy fácil y natural, y no, es un proceso muy sofisticado. Se resuelve impresionantemente un problema difícil de optimización, por el cual a los creadores de este tipo de soluciones les dieron el premio Nobel de Economía el 2012. En Chile tenemos una aplicación, tenemos una aplicación más, la más antigua, la más masiva del mundo. Nadie la documentó y, por lo tanto, en Chile nadie tiene mucha conciencia de que hacemos algo extraordinario, que es asignar los postulantes a su mejor opción dentro de sus calificaciones, de su puntaje en todos los factores de selección, y que en un solo gesto postulan simultáneamente a todas las carreras de todas las universidades que están en el sistema único. En otros países tienen que ir puerta a puerta, postulando, gastando dinero, porque en Perú, por ejemplo, en cada universidad hacen sus propias pruebas y cobran por participar en esas pruebas. Entonces es un proceso económico, eficiente, rápido y óptimo. Vamos a tener una solución óptima, porque si uno va de puerta en puerta puede perder oportunidades. Claro, cuando le dicen que no en una, uno ya no se presentó en la anterior, etcétera. Entonces es realmente un sistema excelente el que tenemos, el sistema integrado de postulación.
Y en este momento, ¿qué universidades están sumándose a este sistema? ¿Quiénes componen las universidades que usan finalmente la PSU como una herramienta para seleccionar a sus estudiantes?
Son 41 universidades, 27 universidades del Consejo Rectores de la Universidad de Chilena y otras 14 que no están, que son privadas, nuevas, digamos, que se han incorporado. La última incorporación fue la Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad Bernardo O'Higgins. Pero son hartas, no podría nombrarlas a todas.
Por supuesto, pero son más allá del universo de las universidades del CRUCH.
Del CRUCH, sí.
Sale también y cubre otras universidades privadas más nuevas. María Leonor, han sido muchas las críticas que se han ido haciendo a este sistema para seleccionar a los estudiantes para las universidades, diciéndose que en general reproduce brechas de distinto tipo que existen en la sociedad y que hace que finalmente no corrija esas brechas, y se le echa la culpa a la PSU, digamos, de no finalmente hacerse cargo de esa solución. ¿Cuáles son, a su juicio, cuáles son unas críticas justas y otras injustas que ha tenido todo este proceso a lo largo de la historia?
es justa la crítica de que no solo reproduce, sino que expande una...
Las aumenta.
Expande brechas. Son brechas muy altas, las brechas de dependencia administrativa de los colegios, son brechas todas superiores a una desviación estándar, lo que es muy alto, y por lo tanto debió haber habido una alerta, porque así ha sido desde el principio para tratar de aminorar esa brecha. Hay que tener claro que ninguna prueba va a borrar las desigualdades que hay en la sociedad, pero sí hay que tratar de mitigarlas y al menos no expandirlas. Por diseño, la PSU es una prueba que está alineada al currículum científico humanista y por lo tanto, por diseño, va a reproducir las diferencias en cobertura curricular que se da en nuestra educación, y también va a reflejar el hecho de que los estudiantes de la educación media técnico-profesional tienen otro currículum y por lo tanto no han tenido la oportunidad de aprender aquello que les preguntamos. Y de eso hay suficientes antecedentes, conocimiento previo incluso, antes de que se aplicara por primera vez la PSU, hay actas donde autoridades como la ministra de Educación dice qué íbamos a hacer con los técnicos profesionales y no hubo respuesta en todos estos años.
En definitiva, se le está preguntando a estudiantes de la educación técnica materias que ellos no tuvieron
que no
en
tuvieron
el
la oportunidad de
aprender, claro.
Y eso es un error de diseño y que se tuvo conciencia desde el principio y que no ha sido reparado. Entonces, hubo una reparación parcial que fue respecto a la prueba de ciencia, de que hay una prueba de ciencia especial para los alumnos técnicos profesionales, pero que también no es lo único que se necesitaba, y además esa solución pudo haber sido mejorada, porque en esa prueba de ciencia también les va mal a los alumnos de técnico profesional y tiene un problema adicional, que las pruebas de altas consecuencias, como son estas, donde uno toma decisiones para los individuos, o sea que un individuo puede quedar dentro o fuera de una carrera, necesitan tener una confiabilidad muy alta. Y eso es cierto en todas nuestras pruebas, menos en la prueba de ciencias para ATP. No tiene la confiabilidad suficiente recomendada para la toma de decisiones a nivel de las personas, de los individuos. Y eso pensamos que podía haber sido corregido si esa prueba no la tomamos en cuarto medio, o incluso esos alumnos tienen un año más, porque como son técnicos profesionales, muchas veces tienen prácticas y tienen, o sea, no están saliendo no de cuarto, sino que como de quinto medio, ¿verdad? Y ellos dan una prueba que tiene materia hasta segundo medio, porque después no tienen cursos de ciencia. Pero eso significa que llevan 2 o 3 o más años sin hablar ni pensar con conceptos científicos, porque no tienen esa asignatura. Entonces, por ejemplo, podríamos haber pensado, ¿y qué tal si esa prueba se la tomamos a la salida de segundo medio y no a la salida, al egreso de la educación media? Entonces, hay muchas cosas como de detalle, pero no, de alguna manera, los problemas no fueron abordados a tiempo y por eso se han acumulado las críticas. Esa es una crítica justa, de hecho, que nos tiene con una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo un oficio en mi oficina que tengo que responder del Ministerio de Justicia. Antes respondí a un oficio de la Cámara de Diputados. Y en esos oficios tengo que decir, sí, mire, los esfuerzos que se han hecho son estos, pero son poco, o sea, no han resuelto el problema, o no lo han mitigado, o no han, por lo menos, no han resuelto el problema ético, desde el punto de vista que no podemos preguntarle a nadie aquello que no le han enseñado. Ahora, las brechas de género, porque también reproduce brechas de género, en las brechas de género son mucho menores, son un cuarto de las anteriores, igual son brechas preocupantes, que a nosotros por lo menos nos preocupan y buscamos maneras en que estas se mitiguen. De hecho, hacemos usamos todas las técnicas disponibles para eliminar ítems en los pilotajes que muestren algún comportamiento diferencial de género entre hombres y mujeres. También vemos otras subpoblaciones de interés.
¿Pero tiene que ver con eso, como eliminar preguntas que pueden ser complejas para estos escenarios?
Miren, también pensamos que hay más circunstancias que aumentan. De hecho, tenemos una buena noticia, descubrimos este año hace poco, mirando históricamente la brecha de género, hay un claro cambio, la brecha de género era mayor hasta el 2014. A partir del 2014 baja la brecha de género y ha seguido bajando levemente, pero ha seguido bajando.
¿Qué ha sucedido ahí?
Y lo único que tenemos como singular asociado a esa fecha es que se eliminó el descuento por azar, que eso fue una de las sugerencias de la comisión Pearson, que hizo esta auditoría en 2012 esencialmente. 2013, en enero se entregó el informe y de ahí se introdujo inmediatamente, que todos pensamos eso es, yo lo critiqué, de hecho dije, pero cómo pueden hacer un cambio de esa naturaleza sin darle tiempo, es demasiado abrupto, sin estudiar más cuáles podían ser las consecuencias. Hubo un estudio del Centro de Modelamiento Matemático y se implementó. Yo igual consideraba que era demasiado rápido. Sin embargo, además, a mí tampoco me gustaba porque al no haber descuento por las preguntas erróneas, lo que se favorece la conducta estratégica de los estudiantes es contestar todo.
Claro.
Y por lo tanto van a contestar muchas cosas sin saber. Sí. Lo van a tirar a la chunta. Y eso hace que disminuya una calidad de los ítems que se llama el poder de discriminación.
Claro.
Disminuye la capacidad de discriminación de los ítems y yo encontraba que eso entonces era perjudicial. No estaba muy contenta. Pero me había dicho una investigadora, Salomé Martínez, me dijo, pon cuidado con lo que dices porque yo creo que ese cambio beneficia a las mujeres. Porque cuando uno tiene que calcular el riesgo, cuando uno no está segura, y si uno apuesta a que me tinca más esta que la otra, está apostando a un riesgo, porque si no la chuntó, le van a descontar un cuarto punto. Y las mujeres somos malas para eso. Somos aversas a ese riesgo, a jugar esa posibilidad. Los hombres se atreven más a eso. Y parece que eso es lo que se refleja en la disminución de la brecha de género a partir de esa fecha.
Interesante punto para seguir indagando, profundizando en esas conductas también. Y María Leonor, ustedes señalaban una serie de críticas. ¿Qué ha sucedido también con la inclusión de otros grupos en términos de la educación superior y que estarían, digamos, viéndose a lo mejor complicados por una prueba como esta, ya sea personas de pueblos originarios y otros espacios? ¿Hay medidas que se pueden también implementar?
Miren, hay muchas cosas asociadas a esta inclusión, acciones afirmativas o inclusión
de discapacidad también.
Claro. Hay muchas cosas. Por ejemplo, nuestras pruebas son muy largas. Entonces, las personas en situación de discapacidad, que hay que darles un tiempo adicional, porque todo el proceso va a ser más lento con una traducción o con implemento, etcétera. Es inhumano tenerlos dando pruebas por...
Podrían extenderse a 4 horas,
claro,
qué sé yo.
Es inhumano, rato. Porque entre medio hay que dar una pausa, porque realmente... Entonces, hay muchas cosas de detalle en cada caso. Para controlar efectos de comportamiento diferencial de los ítems dependiendo de subgrupos poblacionales, por ejemplo, pueblos originarios o no, o migrantes o no. Para eso existen técnicas, pero que requieren primero que los tengamos identificados, quién es de cada una de estas poblaciones. Eso lo hacemos en los pilotos, además, y los pilotos ya son más chicos. Nosotros la PSU la dan más de casi 270.000 personas, 267.000, etcétera. Los pilotos son 30.000. Para hacer estos análisis de comportamiento distinto de los ítems en distintas subpoblaciones, necesitamos que esas subpoblaciones sean numerosas. Claro. En un piloto que hay 30.000 personas ya es más difícil entonces hacer estos cortes. Van a haber poquitos migrantes, poquitos de pueblos originarios. Hay otro subgrupo que no lo tenemos clasificado, que es rural urbano. Uh-huh. Entonces hay dificultades para hacer eso y claro, tendríamos que probablemente incluir otras técnicas para hacernos cargo de esas posibles diferencias. De hecho, nosotros las tenemos incorporadas en una cosa como una checklist, que es cuando los revisores externos miran las pruebas ya ensambladas y le dan el visto bueno para que se vayan a impresión. Ahí agregamos más criterios, pero ya no es un criterio estadístico, a juicio, a ojo experto. pero ¿qué tan experto se requiere ser? Porque lo primero es que sea experto en la disciplina, para que no haya nada conceptualmente dudoso en la prueba. Que sea experto en medición, pensando si la redacción, si todo esto es claro, si eso no puede llegar. Y además, entonces, tendría que tener la sensibilidad respecto de los pueblos originarios, respecto de migrantes, respecto... Entonces, es difícil que lo podamos hacer bien. Respecto de migrantes, también tenemos mucha dificultad que se aliviaría si no tuviéramos las pruebas acopladas con la selección. Y, por lo tanto, al momento de dar las pruebas, necesitamos que esté la información de escolaridad completa. Eso se complica en el caso de los migrantes, que tenemos datos de escolaridad faltante, que han hecho parte de su educación media en otra parte, etcétera. Entonces, hay muchas cosas prácticas y de detalle que podemos avanzar.
Y que son, como usted señala, dificultades que hay que enfrentar desde distintos ámbitos, porque por supuesto que el DEMRE no va a dar solución al catastro de inmigrantes o la información que necesita el país para poder, por ejemplo, implementar un cambio como este. Y en, a eso quiero apuntar, estas soluciones integrales, ya nos quedan poquitos minutos, por lo tanto, y llevarla al tema de que la Ley de Educación Superior, recientemente aprobada, contempla un nuevo sistema de acceso y dice textual que deberá resguardar especialmente los principios de no discriminación arbitraria, transparencia, objetividad y accesibilidad universal, por ejemplo. O sea, es un mandato de la ley. Cuénteme, a la luz también de lo que se ha referido a algunos miembros del CRUCH respecto a los cambios necesarios que hay que hacer. El rector Valle se pronunció recientemente en prensa sobre esto, hace una crítica, una autocrítica también a las decisiones que se han ido postergando de cambios. Decisiones que, por esta postergación, siempre el DEMRE finalmente parece ser el acusado, digamos, sentado ahí, pero esto es un organismo técnico que tiene la disposición de hacer estos cambios y además necesita muchos recursos para poder hacer estos cambios. ¿Cómo usted ve el futuro? ¿Hay oportunidades de mejorar todo este sistema de selección, de admisión?
Yo lo veo con mucho optimismo. O sea, creo que es un gran momento, que es una oportunidad extraordinaria para abordar muchos problemas que se han postergado y para involucrar en esas discusiones a más gente. Yo creo que un error ha sido el no incorporar suficientemente la crítica. Hay muchas críticas, por ejemplo, que son injustas, pero detrás de eso, por ejemplo, yo me reúno a veces con dirigentes estudiantiles y es fácil decirle lo que tú estás diciendo es injusto o no tiene sentido, etcétera. Pero si uno indaga en cuál es el principio que está detrás, no la solución que está dando, que es infactible, etcétera, sino que qué es lo que lo mueve a la crítica, y va a encontrar que ahí hay una fuente muy importante, interesante, de abordar los cambios. Entonces, creo que hay que abrir las puertas a todas las críticas, que estamos en el mejor momento para hacerlo, para abordarlas con los aportes que puede hacer mucha gente y abordarlas ordenadamente. Creo que lo más importante del nuevo sistema es que no quede escrito en piedra, que haya una secuencia progresiva con hitos de revisión, con comités internacionales que nos asesoren y que nos ayuden a ver con claridad si lo que está ocurriendo está bien, está mal, cómo se puede arreglar, y con la participación de todos los involucrados, que son muchos y que tienen críticas justas, injustas, pero incluso detrás de las injustas hay buenas intenciones y hay una posibilidad de aportar.
Y en cuanto a recursos, ¿de dónde tienen que venir? ¿Cómo se mejora finalmente el sistema para dar solución a todos estos desafíos que son, en algunos casos, muy técnicos, que requieren investigación y también implementar tecnologías?
Mire, nosotros apostamos a colaborar. Nosotros nos imaginamos un futuro donde no hay ninguna institución que es la dueña de las pruebas, que es algo que envenena un poco el ambiente a la hora de la discusión, porque aparecen como defensas corporativas, o intereses, etcétera. Nosotros pensamos que necesitamos un sistema tanto más rico en pruebas que no va a haber institución en Chile capaz de hacerlas todas. Nosotros estamos desarrollando no la batería, sino que unas pruebas básicas, y estamos invitando a los demás de que hay pruebas que solo a lo mejor se necesitan para las carreras de ingeniería, pues pónganse de acuerdo y hagan las pruebas. ¿Por qué tiene que el DEMRE hacerlo todo? Y que sí hay que ponerse de acuerdo en estándares de calidad técnica y certificarlo. Pero yo veo un sistema futuro con mucho más colaboración y asociación y compartir la tarea para que sea mejor, más flexible, más rico en posibilidades, yo tengo bastante optimismo.
Bueno, que así sea. María Leonor Varas, directora del DEMRE, este organismo encargado del sistema de selección y admisión de las universidades chilenas, muchas gracias por haber venido hoy acá a Educación en el Aire.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, amigos, y nosotros hemos llegado al final de este capítulo. Es un agrado poder compartir con ustedes nuevamente este espacio de conversación sobre distintos temas importantes sobre educación en nuestro país. Agradecemos la labor de Bárbara Fuensalida y Jorge Águila en la producción y redes sociales y José Rojas en los controles. Nos despedimos, que pasen unas excelentes fiestas y continuaremos más adelante con más capítulos de Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.